Aunque no te podamos ver, Señor, sabemos que tú estás sobrando, Señor. Aunque no te podamos ver, Señor, sabemos que tú vas delante de nosotros, Señor. En cada día de nuestra vida, Señor, tú vas guiándonos, Señor bendito. Tú vas sanando esos corazones rotos, Señor. Tú vas dando sanidad a esas personas con enfermedades, Señor. Aunque no podamos a veces entender, Señor, por qué nos pasan las cosas que nos pasan, Señor. Sabemos que tú estás en control, Señor, y que tú tienes un plan para todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender eso, Señor, y aceptarlo, Señor, y a mantener nuestro enfoque en ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque servimos a un Dios milagroso, a un Dios todopoderoso. Gracias, Señor Jesús.
Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por este gozo, Señor, por esta paz que sentimos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Padre. Gracias, mi amado Dios, no cabe duda que tú te has manifestado aquí con nosotros en esta oportunidad, Padre. Te invitamos, Señor, a que continúes estando aquí con nosotros, Padre. Ahora, Señor, queremos sentarnos a escuchar de tu santa palabra, Padre. Y te rogamos, mi amado Dios, que bendiga, Señor, que unjas a nuestro pastor en esta hora, Señor, quien es quien trae tu palabra, Padre. Te rogamos que tú lo uses de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que nos hables a través de él, Padre. Queremos oír, Señor, que tú tienes para nosotros en este día, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Mientras nos sentamos, dígale hi a los hermanos allá atrás. Dios nos bendiga. Bienvenidos a todos. Ya sea que nos visita por primera vez o se había alejado, ¿verdad? Alabamos al Señor por verle aquí. I need a little more volume, please. Le pido que por favor vaya en su Biblia a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios 2. Amén. ¿Estamos todos ahí? Ya vamos para allá. La bienvenida también a nuestros hermanos en Facebook. Esta semana he estado tan ocupado que no he podido entrar al Facebook. Así es que gracias al Señor por eso, ¿no? Porque se pierde mucho tiempo uno ahí. La última cosa que vi en Facebook fue alguien puso una foto, ¿no?, de un maestro y hace una pregunta: ¿quién mató a Goliat? Y tiene ahí como fill in the blank, ¿verdad? Y nomás dice vid al final, ¿verdad? Vid, V-I-D, ¿verdad? Y el niño dijo COVID en vez de David. Eso fue lo último que vi en Facebook. Así que Dios me lo bendiga, amados hermanos en Facebook. Estamos en 1 Corintios 2. Amén. Nomás le voy a pedir que me cambie las luces a un rotisserie más bajito, ¿no? Para no tener tacos al pastor en esta tarde. No sé por qué, pero esa luz siempre está bien fuerte. Me siento que me estoy cocinando desde ya. No quiero estar sudando aquí, ¿no? Primera de Corintios 2, amén. Ahí está un poquito mejor, gracias. Hasta aquí hemos visto, mis hermanos, en apenas un capítulo, ¿no?, de Primera de Corintios. Hemos visto que Corinto, la ciudad de Corinto, era una ciudad difícil de vivir, ¿no? Era una ciudad llena de corrupción, de inmoralidad sexual. Los corintos tenían tan mala fama, mis hermanos, que en esos tiempos, cuando hacían obras de teatro de ahí en la Grecia, cuando había un personaje en la obra que era de Corinto, usualmente el personaje era un borracho, un guainito, no era el guainito de la historia. Los corintios tenían mala fama, ¿no? Y parece que los hermanos que estaban allí en Corinto no habían sido transformados completamente. No se les quitaba lo corinto a ellos, ¿no? Que Pablo les escribe 16 capítulos, mis hermanos, en esta primera epístola. Y 13 en la segunda. Un total de 29 capítulos que les escribe a los corintios nomás, a los corintios. Y eso es sin contar las dos epístolas que dicen que se extraviaron, que se perdieron. Entonces quiere decir que les escribía bastante, ¿no, Pablo?, a esta iglesia, ¿no? Cuando estudiamos primera y segunda de Tesalonicenses, fueron apenas en total 8 capítulos a los Tesalonicenses. Y vimos que la iglesia en Tesalónica era la iglesia ejemplar. Bueno, Corinto es lo opuesto. Era una iglesia problemática. Y aquí en adelante vamos a ver, mis hermanos, a no ser como ellos, por los siguientes 28 capítulos que vamos a estar aquí en primera y segunda de Corintios. Amén. Ay, canté muy fuerte, mis hermanos, siento la voz que ya se me fue. Capítulo 2, todos ahí, versículo 1. Amén. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Vimos esto la semana pasada, mis hermanos, que para compartir el Evangelio no es necesario palabras sofisticadas. El Evangelio tiene poder por sí mismo. No necesitamos nosotros que endulzarlo. Pablo no llegó a Corinto, mis hermanos, como un filósofo. Él no llegó a Corinto tampoco como un vendedor ambulante, ¿no? Él llegó como un testigo de Cristo para darles a ellos el testimonio de Dios. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quisiera que le viéramos este versículo en la Nueva Traducción Viviente, en pantalla. Dice así: pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Mis hermanos, Pablo tenía un arsenal inmenso, un repertorio inmenso, que podría haber usado él para persuadir a la gente. Hermanos, si Pablo fuera un vendedor ambulante, Pablo le podría vender arena a un árabe. Pablo le podría vender hielo a un esquimal. Él tenía talento. Él podía venderle un vaso de agua a uno que se estaba ahogando. Y sin ofender a nadie, él podría venderle un peine a un calvo. No habemos calvos aquí, ¿no? No. Era capaz de persuadir. Mas sin embargo, él hizo todo conocimiento, dice, a un lado y puso su enfoque, su énfasis en Cristo Jesús y en Cristo Jesús crucificado. Hay un canto que dice: Jesucristo es el motivo de mi canción. Pablo prácticamente decía: Jesucristo es el motivo de mi predicación. Todo centrado en Jesucristo, amén. Todo enfocado en Jesucristo, como vimos la semana pasada. Vamos al versículo 3, ahí en su Biblia. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Miren, hermanos, cuando Pablo llegó por primera vez a Corinto, en su segundo viaje misionero, Pablo había pasado por circunstancias, experiencias muy desagradables, mis hermanos. Lo vimos cuando estudiamos el libro de los Hechos, que él había estado gravemente enfermo. Luego él fue azotado y puesto en la prisión en Filipos. Él estuvo en un alboroto en Tesalónica. Él fue perseguido por los judíos en Berea. Cuando llegó a Atenas, se dice, ¿verdad? ¿Atenas o Atenas? Cuando llegó a Atenas, los atenienses, los filósofos atenienses se burlaron de él cuando él les predicó el Evangelio. Y así llega él a Corinto. Llega debilitado. Pero en su debilidad, el Señor le habla de noche. En Hechos 18, del versículo 9 al 11, en pantalla, dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Con razón, 1 año y 6 meses con ellos, por eso se puso a escribirles, ¿no? 29 capítulos. Pablo no necesitaba excelencia de palabras, mis hermanos. Él llegó a esa ciudad con debilidad por lo que él había pasado en su viaje, y llegó también con temor y temblor por la experiencia que él acababa de tener en la visión de noche. Hermano y hermana, yo le deseo a usted debilidad le deseo a usted temor y temblor. ¿Les parece? Amén, amén, hermanos. ¿Por qué debilidad? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Amén. Diga el débil, fuerte soy. También le deseo a usted, mi hermano, temor, pero el temor positivo. Porque el temor puede ser positivo y negativo. El temor, mis hermanos, es positivo en relación con Dios. Y es negativo en separación de Dios. Voy a compartir 5 puntos si usted está tomando nota en esta tarde. El primer punto, simplemente esto. Si te acercas a Dios, tendrás el temor positivo. Pero si te alejas de Dios o estás alejado de Dios, tendrás o tienes el temor negativo. Tan simple y sencillo como eso. ¿Qué clase de temor quieres tener, el positivo o el negativo? ¿Qué clase de temblor? Vamos a ver un poco acerca del temblor también. Le deseo a usted, mi hermano, que tenga temblor. Pero no temblor de, ¿verdad? Como el big one que va a venir, que dicen que va a venir. Pero el positivo, mis hermanos, porque el temblor también puede ser negativo y positivo, dependiendo del temor que lo cause. El temblor es negativo cuando el temor es negativo. ¿Me oyó bien? El temblor es negativo cuando el temor es negativo. El temor a causa de la separación de Dios. Pero el temblor es positivo si el temor es a causa de la cercanía de Dios. Amén. Es como aquel canto de hace unas décadas que decía: el que me hace temblar de gozo. Inspirado en el Salmo 2 que dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Me lo voy a leer una vez más. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, no olvidemos quién Pablo era. Pablo no era alguien que no conociera palabras persuasivas. Tenemos un ejemplo de Pablo de esto, de que Pablo puede ser persuasivo. Lo vimos en Hechos. En el capítulo 26 de Hechos vimos que Pablo le predica al rey Agripa y que por poco y lo convierte al rey. El rey dijo: por poco y me persuades, le dijo, a ser cristiano. Entonces él tenía palabras persuasivas, ¿no? Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, el gran maestro de la ley. Pablo tenía letras, era hombre de letras. Pablo era estudiado. Él pudo haber llegado, mis hermanos, con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pero sabía que todas esas cosas, mis hermanos, no eran nada ante el poder de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Y el 5 lo dice la razón. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y por eso es que titulé esta enseñanza: una fe fundada en el poder de Dios. Amén. Si la fe de alguien, mis hermanos, está fundada en la sabiduría humana y no en el poder de Dios, entonces esa persona, así como fue persuadida a entrar en el reino de Dios, asimismo puede ser persuadida a salir del reino de Dios, porque estamos ya viviendo en el reino de Dios, mis hermanos, desde ya. Segundo punto: nuestra confianza y fe no debe de estar fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Amén. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, dice. La palabra madurez, mis hermanos, ya la vimos anteriormente cuando estudiamos Colosenses. Les comentaba, mis hermanos, que esta palabra en griego es la palabra telos, de la raíz tel, que quiere decir alcanzando su fin, de donde viene la palabra telescopio. ¿verdad? Televisor. La visión alcanza su fin a través del televisor, ¿no? Teléfono, sonido, fono. La definición de telos, les comentaba que se ilustra con esos telescopios que tenían los piratas en aquellos tiempos, ¿no? Aquellos que se extendían un grado a la vez, y les mostraba algo así con esto, ¿no? Que se extendía un grado a la vez hasta llegar hasta el punto máximo, de máxima capacidad para poder usarlo, ¿no? Este me lo regaló mi esposa, ¿verdad? Y lo uso para rascarme la espalda. Por los grandes músculos que tengo, no me alcanzo, ¿no? Aquí puedo rascar. ¿Alguien tiene comezón de oído? Amén. Entonces, Pablo está aclarando aquí que esta sabiduría, mis hermanos, solamente puede ser hablada o compartida entre los que han alcanzado tal madurez, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, cuando tú les hablas a alguien de las cosas de Dios, a ellos les parece que estás hablándoles en chino, ¿no? No entienden las cosas de Dios. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El tercer punto de hoy, que la sabiduría de Dios no es conocida por este siglo, y este siglo significa el mundo, ¿no? Está oculta para ellos, mis hermanos. No tiene sentidos para ellos, porque está oculta, pero no en el sentido de lo oculto, ¿verdad? De la magia negra, no oculto de esa forma, sino que no ha sido revelado. Está escondido para ellos. Y fíjese que muy interesante esta palabra en el griego, esta palabra apocripto. Apocripto es lo opuesto de apocalipsis. Apocalipsis es revelado. Por eso, en inglés, el libro de Apocalipsis, ¿cómo se le llama? Revelations, revelaciones, porque es algo que ha sido revelado, ¿no? Entonces, apocripto es lo opuesto, es algo que no ha sido revelado, está oculto para ellos. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchas veces nosotros usamos esta escritura y la usamos un poquito equivocada, mis hermanos, y yo lo he hecho, porque lo relacionamos, hermanos, con las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros cuando nosotros lleguemos al cielo. Que aunque es cierto, mis hermanos, que nosotros no podemos comprender la grandeza del cielo, ¿verdad? Es cierto. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí en contexto. No está hablando de cosas que solamente serán reveladas a nosotros cuando lleguemos al cielo, sino que cosas que ya desde ya pueden ser reveladas, mis hermanos. Porque mire lo que dice el siguiente versículo. Acerca de esto, en contexto, mire. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. De las cosas gloriosas que está hablando aquí, mis hermanos, son las cosas que han sido reveladas a nosotros a través del Espíritu Santo. O sea, mis hermanos, que cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido a corazón de hombre, está hablando de los ojos, de los oídos y el corazón del mundo. Ellos no pueden ver, ellos no pueden oír, ellos no pueden imaginarse las cosas gloriosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero nosotros que ya somos del Señor, que hemos sido apartados del mundo, no tenemos los ojos, ni los oídos, ni el corazón del mundo. El Señor ya nos ha revelado esas cosas, mis hermanos, conforme a su perfecta voluntad a cada uno de nosotros. Amén. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Como decía el hermano, uno no sabe cómo viene una persona acá. ¿Qué carga trae? ¿Cómo viene su corazón? Uno ve los rostros con sus máscaras. Yo no puedo ver, no puedo saber qué es lo que está en su corazón, mis hermanos. Al menos que usted y yo nos sentemos y usted me cuente, usted me deje saber qué es lo que trae adentro de su corazón. Es la única forma de yo saberlo, mis hermanos. Igualmente, la única forma de conocer las cosas de Dios, lo que está en su corazón, lo que está en su mente, su voluntad, es que Él nos las revele a nosotros. Y eso lo hace a través de su Espíritu Santo. Amén. Versículo 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vi que algo muy interesante que estaba viendo aquí, mis amados hermanos, en el lenguaje original es la palabra Espíritu, que tanto en griego como también en español, la palabra Espíritu es la misma. La única diferencia es que la letra mayúscula, ¿no? El Espíritu Santo es con letra mayúscula. La palabra que se usa aquí, que está en todos estos versículos, mis hermanos, es la palabra neuma. Neuma quiere decir viento, aliento, soplo o respiración. Una palabra que tiene la raíz neuma es el neumático. Neumático de las llantas, ¿no? Esa cosa que va por dentro, que impide que el aire se salga de la llanta. Que si se poncha la llanta, el aire se escapa, entonces la llanta no puede funcionar. Quizás es por eso, tal vez, cuando nosotros, si nosotros dejamos de respirar, el espíritu se va del cuerpo. Los carros que son a prueba de balas. ¿Cuántos tienen un carro a prueba de balas aquí? Un carro a prueba de balas tiene que tener llantas a prueba de balas, ¿no? Porque si no, no sirve. Ahí se queda parado, ¿no? ¿Sabía usted que hay llantas a prueba de balas también? Fíjese que una de las formas como hacen las llantas a prueba de balas es que le añaden un anillo de acero alrededor de la llanta para que en caso que haya una fuga de aire, ese anillo soporta el peso del auto. Si nosotros vemos al hombre con su espíritu, con letra minúscula, es como una llanta con su neumático. Entonces, el hombre que tiene el Espíritu Santo es como una llanta a prueba de balas, mis hermanos. Claro, espiritualmente hablando, no vaya a ponerse enfrente de una pistola, por favor, ¿no? El entendido dice, ve el peligro y se aparta, ¿no? A veces nuestro espíritu, mis hermanos, nuestro espíritu con letra minúscula, se desinfla, ¿verdad? A veces, ¿se ha sentido usted que su espíritu se desinfla? Pero el Espíritu Santo está ahí, mi hermano, para darnos el soporte que nosotros necesitamos para llevar la carga. ¿Amén? Así que el cuarto punto es, el Espíritu Santo está siempre dispuesto para brindar el soporte que necesitamos cuando nuestro espíritu se debilita. El Espíritu Santo siempre está ahí, dispuesto. El Espíritu Santo hasta anhela estar con nosotros y darnos ese soporte que necesitamos. Santiago 4:5 dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice, nos anhela celosamente. Imagínense, ¿qué es anhelar celosamente? Querer estar, ¿verdad?, con uno. Otra palabra con la raíz neuma es neumonía, esa enfermedad de los pulmones, mis hermanos. ¿Se acuerdan que les pedí oración por Carlos Chacón la semana pasada que le dio el COVID? Esta semana él ha estado batallando con la neumonía. Me cuesta decir la palabra. Neumonía. Él ha estado batallando con eso y se ve un poco mejor, me mandó una foto. Le pido que por favor siga orando por él, amén. Carlos, mi tocayo tiene neumonía, ¿no?, en este momento, pero la neumonía física. Pero hay personas, o las personas que no conocen a Cristo, tienen neumonía espiritual, mis hermanos, porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Aquí en los siguientes, los últimos versículos, vamos a ver un contraste entre el hombre, por decir, con neumonía espiritual, y el hombre que tiene el Espíritu Santo, el hombre natural y el hombre espiritual. Versículo 14 ahí en su Biblia. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Dice que la palabra hombre natural aquí en el griego es la palabra psíquicos. Psíquicos quiere decir relacionado con el alma o la mente, como aquellos que dicen que son psíquicos, ¿verdad? Aquellos que dicen que tienen poderes mentales. Cuidado con esos, apártese de ellos, mis hermanos. Psíquicos, aquí en el original, la definición es que describe algo materialista. Materialista, mis hermanos, no en el sentido del dinero, ¿verdad? Como por ejemplo que digan, esa mujer es materialista, o ese hombre es materialista, ¿no? No es en eso, sino que tiene que ver con la materia, que solamente la materia orgánica del ser humano y su intelecto, o sea, su mente, su conciencia, y nada más, que no tiene, en otras palabras, espíritu. Eso es lo que los ateos creen, ¿verdad? No creen en el espíritu. Si usted le pregunta a un ateo qué pasa cuando uno muere, el ateo le va a decir, bueno, tu cuerpo, le dice, es una materia orgánica que necesita producir energía, y para producir energía tiene que comer. Entonces tu cuerpo come toda la vida para producir esa energía. Así es que cuando mueres, esa materia orgánica se convierte en comida para los gusanos. Y eso se convierte en abono para el zacate. Entonces esa energía que sale de ti, dicen ellos, se recicla cuando viene la vaca y se come el zacate. Eso es lo que dicen ellos, algo así. Lo escuché de uno de los científicos ateos más famosos de hoy en día. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa cuando la vaca se come el zacate? ¿Qué pasa con el zacate cuando se lo come la vaca? Se convierte en estiércol, ¿no? Y el estiércol abona el zacate también, ahí va el círculo, ¿no? Entonces, para el ateo, el ser humano es prácticamente estiércol, mis hermanos. Es prácticamente abono para las plantas, ¿no? Son tan sabios en su propia opinión que no pueden ver lo ridículo que suena eso, ¿no? El hombre natural no puede entender lo espiritual, porque solo el Espíritu Santo lo discierne. Amén. 15, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La palabra aquí, juzgar, mis hermanos, este verbo, es en el sentido de discernir. Como por ejemplo, un juez tiene que discernir, ¿verdad?, quién está diciendo la verdad. Como Salomón y aquellas dos mujeres. Él tuvo que discernir cuál era la madre verdadera del bebé. Amén. Lo que dice aquí de que el espiritual no es juzgado de nadie, mis hermanos, lo que quiere decir aquí es que el hombre natural no puede discernir o entender al hombre o la mujer espiritual. Por eso es que tus amigos, tus familiares inconversos no pueden entender por qué tú vienes a la iglesia. Ellos no pueden entender por qué lees la Biblia. Ellos no pueden entender por qué diezmas, cuidado, o por qué ofrendas, ¿no? Ellos creen que lo que estás haciendo estás enriqueciendo al pastor, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios el Señor me ha dado trabajo, amén, gloria al Señor. Quinto punto. El que no tiene al Espíritu Santo no puede entender al que le tiene. Es así de simple, mis hermanos. Así que si no te entienden tus familiares o tus amigos que no son cristianos, da gloria al Señor, porque es así como debe de ser. Amén. 19, el último versículo ya. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra mente aquí, hermanos, se traduce como entendimiento, como razón, como sentir, como actitud. O sea, tener la mente de Cristo, mis hermanos, es tener su mismo sentir, es tener su misma actitud. Su actitud y su sentir lo podemos ver claramente en Filipenses 2, 5, 8, y con esto vamos a finalizar en pantalla. Dice así: haya pues en vosotros este, ¿qué? Sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, nosotros no deberíamos de jactarnos porque tenemos al Espíritu Santo o porque entendemos las cosas espirituales de Dios, mis hermanos, sino que debemos tener la misma actitud, el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a humildad, ¿verdad? La humildad que Él tuvo. Y entonces así, mis hermanos, nosotros vamos a demostrar una fe fundada en el poder de Dios. Amén. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios, te pido, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor, a seguir estudiando tu palabra, Padre, que abras nuestro entendimiento cada vez, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que tengan una semana bendecida, Padre, que busquen, Señor, de tu palabra, Señor, leer tu palabra cada día, Señor. Que estemos atentos, Señor, que seamos sensibles al Espíritu Santo, Señor, para que tú nos reveles, Señor, que cuál es tu voluntad agradable e imperfecta, Padre Celestial, para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Amén. Vamos a ponerlo de pie.
Mi viaje y llegar allá hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que vean mis ojos tu gran majestad. No desistiré, no me rendiré. Voy a cantar de la cruz, voy a exaltar de Jesús, voy a brillar con tu luz, voy a adorar de Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltar. Llegar allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado a tu buen corazón,
hasta caer postrado ante tus pies. vestido de inmortalidad.
Bendito Dios, Padre Celestial, hemos llegado al final de nuestro servicio, Padre, y por eso queremos darte infinitas gracias, Padre, por estos momentos, Señor, de regocijo que nos has permitido, Señor, experimentar aquí en tu casa, mi amado Dios. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo de alabanza que nos permitiste tener. También, Padre, te damos gracias porque hoy escuchamos un poco de tu palabra, Padre. Y como decía nuestro pastor, Padre, te rogamos, mi amado Dios, que nos ayudes a alcanzar esa madurez que como hijos tuyos necesitamos, Padre, para que entonces nosotros podamos ser dotados de esa sabiduría tuya, mi amado Dios. Gracias, Padre, porque nosotros, Señor, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino tu Santo Espíritu, Padre Santo, ese Espíritu que vive dentro de nosotros y que, Señor, nos da poder para afrontar el mundo, Señor. Gracias te damos por eso, mi amado Dios. Te damos gracias también, como decía al final de la lectura, Padre, porque tú nos has dotado de la mente de Cristo, Padre. Gracias, te rogamos que tú sigas ministrando nuestras vidas, Señor, que podamos seguir teniendo crecimiento espiritual, esa madurez espiritual, como decía el pastor en sus últimas palabras, Padre, que tú nos permitas, Señor, desarrollar un corazón que tenga el deseo de leer tu palabra, Señor, de mantenernos cercanos a ti, Señor, orando, Señor, mañana, mediodía, noche, Señor, a cada momento, Señor, que podamos meditar, Señor, acerca de nuestra vida, Señor, de nuestro caminar, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, Señor, de todos los pecados, Padre, para que nosotros podamos entonces santificar nuestra vida, porque como dice tu palabra, Señor, sin santidad nadie te verá. Te damos gracias, Padre bendito, en este día, Señor, y nos quedamos nuevamente con un deseo en nuestro corazón de podernos volver a reunir aquí en una nueva oportunidad cuando sea tu voluntad, Padre. Te damos gracias. Y también, Padre, queremos rogar, Padre, por lo que habrá, Señor, la próxima semana, como comentaba nuestra hermana Sonia, el servicio, Señor, que se hará en honor a nuestro querido pastor, Padre. Te rogamos, Padre bendito, para que tu Espíritu Santo, Señor, esté en ese lugar, en ese día, Padre, y que todo, Señor, se haga de acuerdo a tu voluntad, Padre. Y que si es una oportunidad, Señor, si tú nos das la oportunidad de poder ayudar y o poder servir en algo, Padre, nosotros aquí estamos también para poder hacerlo, Padre. También, mi amado Dios, te rogamos por los dolientes, Señor, por la hermana Sally, por todos ellos que sabemos, Señor, que tienen su corazón destrozado, Padre. Pero como dice tu palabra, Padre, es grande la pérdida, Padre, pero más grande eres tú, mi amado Dios. Y sabemos, Señor, de que ellos, Señor, te tienen a ti, mi amado Dios, y que tú, Señor, estás consolando sus corazones, Señor, y que los tienes en la palma de tu mano seguros, Padre. Te damos gracias y te pedimos también, Padre, por todos los enfermos, Señor. Te rogamos por los enfermos de nuestra congregación y por todos los enfermos alrededor del mundo, especialmente con esta enfermedad del COVID, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre. Manifiéstate en la vida de cada uno de ellos y que, Señor, estas experiencias, Señor, que esta tribulación, Señor, que estos malos días que ellos estén pasando, Padre, les ayuden, Padre, a abrir sus ojos, Señor, y a reconocerte a ti como el Señor y Salvador de sus vidas, Padre. Gracias te damos, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tienen o si alguien desea oración, vamos a invitar a nuestro hermano Alex, que se me hace que está por ahí. Aquí estamos nosotros también. Si alguien quiere oración, hermanos, acérquense. Vamos a clamar a Dios. Dios me los bendiga y que pasen una bonita tarde de domingo. Muchas gracias.